Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos aquí en FM Cultura, como siempre, como todos los miércoles a esta hora, para repasar los temas de actualidad, los temas importantes del país, de la ciudad. Tenemos un montón de cosas para charlar, empezando por el calor, como siempre, ¿sí? Como estas últimas dos semanas. Acá tenemos un debate, si está un poquito mejor o si está igual de mal. Para algunos hay un poquito más de respiro. Para vos, Nora, de paso te saludo. Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Para mí, buen día caluroso otra vez.
Sí,
yo
sí.
Creo que hay como una carga de humedad, de pesadez en el ambiente. Y que bueno, no sé qué alivio notan ustedes, porque yo transpiré como siempre cuando caminaba.
Silvia Gómez, bienvenida.
Buen día, ¿cómo les va? Yo tengo un problema, y es mi etiqueta de pertenecer
al team verano.
Vas a tener que dar muchas explicaciones, te digo. Entonces, no le puedo fallar al team verano, no, pero igualmente hoy salí y era, digamos, un día de verano normal, común y silvestre, y además sin sol. Entonces, sí. Para mí es brutal la diferencia entre lo que era ayer y lo que es hoy.
Mira, Silvia, yo soy del team invierno y claramente esta temperatura todavía no nos permite realizar nuestras actividades normalmente, nos saca energía. Así que yo espero que llegue rápido el otoño y que se termine esta farsa del verano.
Sí, lo cierto que estamos. Entre los meteorólogos y los encuestadores ya no sabemos a quién creerle menos, ¿no? Pero bueno, complicado. Por el momento, ¿qué tenemos de pronóstico? 27 grados, en este momento, 27 fue la mínima, 29 ahora, con una máxima de 33. Están anunciadas las lluvias, supuestamente tormentas todo el día y hasta tormentas fuertes por la tarde, según anuncian, con hasta un 70% de probabilidad, es decir, bastante, bastante alta la chance de que finalmente llueva, pero temperatura de 33 y hacia la noche 27, bueno, ahí estaría un poquito mejor. Mañana 24 y 30, también con cielo nublado, con bastantes tormentas. Ya ese número es un poco más amigable, ¿no? Si tenemos 30 de máxima mañana, cuando veníamos de varios días de ayer, que llegó a 38 en un momento.
A 38, pero hizo 42 de sensación,
claro,
térmica.
Y sobre todo que llueva, ¿no? La sensación esta de agobio y de sequía.
Sí, porque por ahora lo único que llueven son los desagotes de los aires acondicionados.
Sí.
Vieron que vas caminando por el centro y te mojás con ese desagote, con ese goteo.
Es el único líquido que nos cae y nos salva un poco. Pero bueno, esperemos que entonces que llegue finalmente la lluvia hoy. Es lo que dice el pronóstico, está nublado. Ayer yo me estaba sorprendido porque todo el mundo decía que hacia la tarde iba a llover y qué sé yo, y no se veía una sola nube.
No, ahora sí, ahora se ve, sí, nublado, está, denso además.
Está pesadito. Pesadito también está el clima, pero el económico. Ayer la inflación dio 6.6, 9.8 el santo en alimentos, ¿no? Alimentos y bebidas. Esto sigue siendo el gran problema. Otra prueba más, otra evidencia más de que estos famosos controles de precios y programas, que los precios justos, que los precios cuidados, que los precios no sé qué, no funcionan, claramente no están, no se consiguen, y si se consiguen no sirven porque el monto total de inflación termina siendo muy, muy alto y muy por encima de cualquier pronóstico, ahí sí, peor que el del clima. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema porque es peligroso ya este número, ¿no? Tan sostenido. Hay analistas que están hablando que este mes marzo, o sea, cuando veamos el número en los primeros días de abril, va a estar en 7%. O sea, que lejos de ir hacia esa tendencia a la baja, hacia ese número más cercano a 3 que prometía el ministro Massa, todo lo contrario, estamos en el doble de esos pronósticos.
Uh-huh. Algunos rubros aumentaron especialmente, la carne, por ejemplo, aumentó casi un 30%.
Uh-huh. Sí. Exactamente, y además esto de, digamos, de lo que se busca, que supuestamente es la desaceleración de los precios, que es uh-huh. lo que sería lo ideal, pero bueno, vemos que no ocurre, no está ocurriendo.
No, y encima el mes que viene ya tenés un indicador clave que fue que este mes dio bajito, que fue el transporte, este uh-huh. medio febrero. En la próxima medición de marzo va a dar mucho más claro. arriba, porque tuviste ahora sí, subieron los subtes, los trenes, los colectivos, los taxis, la BTV, todo, ¿no? Uh-huh. Todo
claro, lo relacionado, pero los colectivos van a seguir subiendo porque mes a mes en función de la inflación.
Claro, es como que no se logran compensar los momentos del año, porque en este impactan los útiles. Uh-huh. Y en el siguiente el transporte. Y así, y después la energía por el tema del consumo, lógicamente por el invierno. Bueno, y así como que va variando durante todo el año y no se logra lo que habíamos mencionado antes, que es la desaceleración de los precios.
Sí, y el más importante, como repetimos, tema alimentos y bebidas, ¿no? Porque ese es el que hace a la pobreza, sobre todo a la gente que no alcanza a cubrir la canasta de alimentos. Si no recuerdo mal, en la ciudad está ya en el orden de los 98.000 pesos. Uh-huh. Tiene que tener una familia, digamos, una pareja con dos chicos, necesita 98.000 pesos para mínimamente alcanzar la canasta para comer, nada más que para eso, para comer. Es decir, un número muy alto que, bueno, se complica la situación realmente, con un panorama político también enrarecido por las internas, por las peleas, por todo lo que ya sabemos. Vamos a estar hablando de la inflación, a ver cómo sigue, sobre todo cómo nos va a pegar en el bolsillo de ahora en adelante. Pero tenemos otros temas también, tenemos temas que hacen a la actualidad y a cosas muy importantes. Nora, vos tenés novedades y un proyecto muy interesante que tiene que ver con el dengue, ¿no? En este año en que, por ahí en el AMBA no lo estamos sufriendo tanto, pero hay ciertos lugares del país donde hay un montón de casos de dengue. Y cada tanto se van repitiendo, ¿no? Las olas estas.
Los casos de dengue están en aumento, igual que los precios. Y yo les voy a contar sobre una técnica en investigación acá en la Argentina para disminuir la población de la Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue. Pero lo particular de esta técnica es que para esto se vale de la tecnología nuclear. Así que les voy a revelar de qué se trata en un momento.
Buenísimo. Y también vamos a estar hablando de una situación que tiene que ver con unos predios grandes, importantes, que tiene la ciudad, o que están en la ciudad, mejor dicho, en la zona de Costanera Norte, y que otra vez son foco de un conflicto, Silvia.
Sí, que no es la primera vez que ahí se debaten temas vinculados a la propiedad de terrenos de ribera, que son los de Ciudad Universitaria. Uh-huh. Ahí hay un tema porque parte de unos terrenos están siendo usufructuados hace décadas por clubes náuticos. Uh-huh. Y bueno, como ha sucedido a lo largo de todos estos años en el borde costero fue cambiando. ¿Por qué? Porque se anexaron terrenos, o sea, se ganó tierra al río. Uh-huh. Entonces, la ciudad puso, digamos, la lupa en esos terrenos especialmente, en esos terrenos donde funcionan clubes náuticos, que son terrenos que son propiedad de Ciudad Universitaria. Uh-huh. Así que lo que está diciendo Ciudad es que se podría llegar a anular el mapa
en donde están asentados esos terrenos desde 1963, porque no son los mismos. Así bien. Que vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata y cómo, digamos, vuelven Ciudad Universitaria, la UBA y Ciudad de Buenos Aires a estar ahí en una situación compleja respecto a estas tierras.
Perfecto. Bueno, vamos a estar repasando estas cuestiones y algunos otros temas más. Vamos a estar charlando también de una decisión de la justicia que a mí por lo menos me sorprendió. No quiero decir que me indignó porque quisiera ver un poco más los argumentos, ¿no? Pero es muy sorprendente lo que ha pasado ayer cuando se conoció una revisión al fallo del caso de Eugenio Beppo.
Así es.
¿Recuerdan el conductor, el periodista que iba a toda velocidad en zigzag?
A 130 kilómetros por hora y alcoholizado.
Sí, por la avenida Figueroa Alcorta, uh-huh. Ahí a la altura de Canal 7, un operativo de tránsito, no lo esquivó, chocó, mató a Cintia Choque, que era la agente de tránsito, dejó muy lastimado a
Santiago Siciliano,
el otro agente que terminó uh-huh. herido. En su momento, ¿esto fue en qué año fue el accidente? No me acuerdo.
Y fue en 2019. Se cumplieron 3 años y 6 meses. El Eugenio Beppo está detenido desde ese momento.
Lo habían condenado a 9 años y uh-huh. medio.
Exactamente.
Era el monto inicial.
Exactamente, por un delito de eventual, ¿no?
Claro, homicidio simple por dolo eventual, lo que significa es que él debiera haberse dado cuenta o configurado que con su conducta podía matar a una persona.
Exactamente. Bien.
Se lo había tomado en ese momento como un fallo, no digo ejemplar, pero sí un fallo fuerte, duro, que podía servir para corregir, primero para darle justicia a los damnificados, ¿no? A la familia de Cintia, a Santiago y demás. Y un fallo que de alguna manera, como tienen que ser los fallos también, que sirvan como ejemplo y para corregir las conductas de otras personas, que uh-huh. no hagan lo mismo. Sin embargo, ayer la Cámara de Apelaciones, en una decisión muy polémica, lo que hizo fue cambiarle la carátula.
Cambió la carátula a homicidio doloso.
Culposo.
Culposo, exactamente, que él, es decir, que no se previó el daño que podía provocar con esta conducta.
Uh-huh. Acá hay un tema de concepto, porque acá se trata que si vos vas a 130 kilómetros por hora alcoholizado en un vehículo, realmente podés matar a una persona. Entonces la idea es que se tome conciencia de esto, pero la justicia parece no entenderlo.
Sí, ahí hay un tema que, bueno, después también lo podemos extender y charlar, es que está vinculado a, digamos, como un debate, si querés, interno entre, digamos, jueces, fiscales y abogados respecto, bueno, a un artículo específico del código penal.
Bien, lo cierto que la situación es esa, un fallo que parecía haber llevado a justicia ahora otra vez en medio de la polémica. Vamos a hablar de estos temas y varias cuestiones más, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer.
Bien, seguimos en Confirmado. Como adelantamos, vamos a hablar, ¿no?, de este tema que nos preocupa a todos: la inflación, el aumento permanente de los precios y sobre todo lo que es alimentos y bebidas, ¿no? Que otra vez, con un 9.8 de suba el mes pasado, estuvo muy por encima del promedio de 6.6, que igual fue muy alto. Y siempre se discute, ¿no?, esto de los controles de precios, los planes de precios justos, precios cuidados y demás. Lo cierto es que después En la realidad la gente se encuentra con otra cosa y no con lo que a veces el gobierno promete. Tenemos en línea a Yolanda Durán, que es la presidenta de la Cámara de Autoservicios y de los supermercados chinos, como los conocemos todos. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo anda?
Bien. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes esta situación de la inflación?
Y mal, porque no es una máquina de no parar. Uh-huh. El índice habló, dijo el INDEC cuánto en promedio lo que dio, pero bueno, saca un promedio ponderado de todo, pero como usted dijo, los alimentos pegaron una suba más de lo que se esperaba. Lo que hizo el impacto fue el tema de la carne. Uh-huh. Todos dicen que aumentó un 35%, pero eso es mentira, porque aumentó más de un 45-50% la carne de un día para el otro. Uh-huh. Y así, y distintos productos a nosotros, distintos productos no perecederos, nos traen todas las semanas con aumentos del 5, del 6%, y siempre tienen una excusa. Uh-huh. Si no es por el dólar, si no es porque no le entregan sus proveedores los insumos, si no es porque la nafta aumentó, el gasoil aumentó, si no es, siempre uh-huh. hay algo para afinar los lápices y aumentar.
O sea que la inflación que ustedes sienten o ven en los autoservicios no es la misma, digamos, que la de los grandes supermercados.
La inflación que hay en los grandes supermercados, en realidad, bueno, tienen los productos como usted mencionó, creo, o no uh-huh. sé con quién hablé hace un rato, pero bueno, el tema es que tienen precios justos.
Sí, ¿ustedes no están en ninguno de esos programas?
O
en
nosotros algunos... no estamos porque no es porque no quisiéramos, al contrario, sino porque no hubo voluntad del gobierno para poder estar. Entonces, uh-huh. Al presidente le dicen una cosa, pero la administración de la economía que están ahora hacen otra. Realmente... nosotros hemos acercado un listado para poder participar. No hace falta que entremos con 1000 productos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién tiene 1000 productos en una casa? Es una falacia, un error. Pero bueno, con 60 productos, 100 productos, es demasiado para nuestra casa. Cualquier señora que me esté escuchando sabe bien cuántos productos tenemos a la hora de cocinar. Ya con 60, 100 productos es una barbaridad igual. Pero bueno, estamos hablando de productos de la canasta básica, ¿no?
Yolanda, Nora Sánchez te saluda. El hecho de que
¿qué tal?
El hecho de que ustedes no puedan entrar en este programa de precios cuidados y ofrecer estos productos de que se usan en la canasta básica, estos productos que tienen que estar en toda cocina, el hecho de no poder ofrecerlos a precios controlados, repercute negativamente en sus ventas, les baja la clientela porque no consiguen esos productos. Mejor dicho, no los consiguen a mejores precios en otros locales.
Y hay varios factores. Obviamente que se bajan las ventas, no solamente por los precios injustos que nos venden los mayoristas y distribuidoras, sino que la gente no tiene plata. Esa es la verdad, no hay plata. No alcanza la plata. Uh-huh. Si hay, no alcanza. Entonces, el tema es que no puede ser que el camión que pasa con precios justos por nuestra puerta de nuestros negocios y deja en la otra esquina a precios justos, y a nosotros no nos deja el mismo camión que da la vuelta, nos deja precios injustos. Entonces estamos hartos de reclamar a las empresas. ¿Qué nos responden las empresas? Que nos dicen que, bueno, el gobierno no pactó para nosotros. Así que el que le deja por ahí a precios justos al lado, a nosotros nos quieren cobrar el doble. ¿Cómo es esto? ¿O nos cobran el doble?
Yolanda, buen día. Buen día, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Ustedes, digamos, tienen certificado, digamos, tienen comprobado que sucede esto, que les dejan los productos a otros precios? Digamos, ¿lo tienen comprobado masivamente en función de la cantidad de supermercados que tienen? ¿No se puede hacer una denuncia por algún tipo, digamos, de falencia respecto a esto? ¿Tienen contacto con las empresas?
Obvio que tenemos contacto con las empresas. ¿Y a quién vas a hacer la denuncia? ¿Y quién te va a escuchar y quién te lo va a tomar? Si el secretario de Comercio hace oídos sordos.
Pero
pensé que realmente pensaba para el pueblo, para la gente, siendo que el 70% se provee del consumidor, se provee en nuestros mercados de proximidad.
Es que eso le iba a preguntar, ¿cuál es el motivo, la explicación, aunque sea, de por qué no los incluyen? Y como decía, tal vez no con 1,000 productos, pero con una cierta cantidad, dado que muchísima gente consume en el autoservicio de barrio porque le queda más cerca por un tema de horarios, de practicidad. ¿Cuál es la explicación por la cual no están ustedes?
Sí, la verdad es que habría que preguntarle a ellos qué es lo que les pasa por la cabeza. Yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué hay? ¿Discriminación? ¿Qué hay? ¿Lobby para los hipermercados? Que ya solo se arreglan y compran, tienen todas las ventajas económicas, las variables económicas, tienen ventajas por compra por cantidad, tienen ventajas en los bancos, tienen todas las ventajas habidas por haber, te manejan ellos, te dicen, bueno, vos te bajo y te pagan encima al proveedor, les pagan a 30, 60 o 90 días. Uh-huh. Todo ese manejo tienen los hipermercados y nosotros no tenemos nada de eso. Yolanda. Y encima, a la hora de tributar, somos todos iguales. A la hora de tributar y a la hora del beneficio, somos desiguales. ¿Cómo es esto? ¿A quién entiende? El pueblo mismo. A mí me paran ahí las señoras en la calle. Yolanda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted llamó el gobierno? ¿No me creen que el gobierno no le interesa sentarse con nosotros? Yolanda. Hemos negociado, hemos llamado, yo llamé, mandé mails. Hablé, lo conozco perfectamente, tengo su teléfono personal de Tombolini, porque en tantos años que uno anda, bueno, yo estoy hace varios años con la comunidad, siempre del minuto uno, hace más de 30 y pico de años que empecé minuto uno con la comunidad, y bueno, hay veces que estoy como presidenta y veces no, pero la prensa me convoca y nos conocimos, como dicen, las previas de entrar a los canales con Tombolini.
Yolanda, esto se lo pregunto como cliente, como consumidor. Por lo menos en los supermercados que tengo ahí cerca de mi casa, algunos me aceptan transferencia bancaria, algunos me aceptaban billetera virtual y ya no, ninguno me acepta tarjeta de débito y crédito menos que menos. ¿Por qué está esa traba a la hora de pagar, que por ahí puede ser un obstáculo para muchas personas?
No, del tema de la tarjeta de débito, tenemos la obligación de recibir de aceptar.
No pasa eso.
Eso no pueden rechazar la tarjeta de débito porque eso hay un decreto o algo así de la tarjeta de débito.
Bueno, no está pasando en todos lados, le digo, bueno, Yolanda.
Me tienen que avisar porque ahí tengo que caer y si no hay que hacer la denuncia pertinente porque tienen la obligación de recibir la tarjeta de débito.
Bien.
Otra cosa, con una compra mínimamente de 2.500 mínimo, ¿no? De ahí para arriba se acepta la tarjeta de porque hay un tope. Hay un tope mínimo. De ahí para arriba se acepta la tarjeta de débito. La tarjeta de crédito, no. Tiene la libertad del negocio si lo acepta o no lo acepta. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito nos pagan recién a los 30 días. Claro. Y cuando vamos a reponer la mercadería, la verdad es que la inflación nos comió nuestro capital. Y no nos alcanza lo que hemos vendido para reponer. Entonces eso no es. Pero la tarjeta de débito sí. Pero veremos, ¿tá? O sea, tenemos varios formas de poder trabajar. Hay algunos, por ejemplo, hacen descuento a sus propios clientes habituales, les hacen un descuento del 8, del 10% cuando pagan de contado, o sea, o cuando se lleva un volumen más o menos importante de mercadería. Cada uno va tratando de vender o de quedar bien y que no salga tan oneroso para nuestros clientes habituales que tenemos. Pero un tema, si el gobierno tiene todos los instrumentos para ayudar y la verdad que no le ayuda y así va, bueno, así le fue la inflación. Así le subió, comparado con el mismo periodo del año pasado de enero, creo que fue el 4,8%, hoy a un 6,6%. Bueno, esto no para, y sin contar marzo. Marzo, bueno, veremos ahora los primeros días de abril, la mala noticia que va a ser mucho más del 6,6%, lamentablemente.
Yolanda, pero bueno. Otra consulta le quería hacer, algo que noto en los autoservicios, también en los supermercados más grandes, que hay ciertos productos que ya no se encuentran. Y no estoy hablando de productos de lujo, ni mucho menos, pero no sé, ciertas aguas saborizadas o algunas marcas, algunos artículos en sí que cuesta mucho encontrar. ¿Están teniendo algún tema de abastecimiento?
Pasándote algo, cuando, a ver, tenemos una inflación de esta naturaleza, obviamente las empresas quieren vender y hacerse rápido el dinero, ¿no? Y van a desabastecer quizás a los mercados de distintas regiones del centro de nuestro país. ¿A dónde va toda esa mercadería? A ver, una parte fue para la costa, otra parte va para los países limítrofes. A ver, nadie dice nada de esto, pero bueno, los camiones y camiones que van de mercadería de las primerísimas marcas para los países, para los límites de nuestro país, que lidera con Bolivia, que limita con Paraguay, con Brasil, bueno, abastecen a los locos. Habría que ir a ver ahí qué cantidad de mercadería están recibiendo. Vienen los de afuera y se llevan las camionetas llenas de mercadería, de todo tipo de mercadería. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, mientras tanto, si el gobierno está sentado, no voy a hablar voy a hablar del secretario de Comercio y el ministro de Economía. En realidad, el gobierno es un conjunto, pero estos dos personajes, si se sientan en un sillón y están viendo a ver cómo hacen para poder seguir estando en un puesto el año que viene, bueno, no sé, no viajan, no ven lo que está pasando en el área de comercio, y así nos va. Bueno, desabastecimiento de mercadería, que te cobran cualquier precio las empresas, la harina, el aceite, el azúcar, ¿dónde va todo eso? Después dicen, somos un país productor, pero ¿para dónde? Las empresas son ciegas, les interesa facturar y no quieren perder. Entonces, ¿dónde van a ir? Y donde más venden, reponen con cierta rapidez. Y los mercados chiquitos que estamos por todas, que te hacen pedido tres, cuatro cajas de aceite, un paquete o dos de azúcar, que vienen 10 cada paquete, y bueno, te van a atender, van a ir donde entregan por camiones. Claro. Eso es lo que está pasando.
Bueno, muy bien, veremos cómo sigue esto. Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Autoservicios, muchísimas gracias.
No, de nada, me causa un poco medio... Sí. El sueño, porque yo lo veo tan fácil para manejarlo, tan fácil, y no se sientan porque no conocen, se sientan en la secretaría o en el ministerio, piensan que saben todo y no entienden nada del área del retail. Todos están pensando para el mañana, para armar las pequeñas pymes. Bueno, es genial para las pequeñas pymes, nosotros nos proveemos de las pequeñas pymes a nivel nacional, distintos supermercados, distintos lugares. Pero bueno, la gente necesita comer hoy, necesita pagar sus facturas hoy. Y encima que todo aumenta, te cortan la luz, te aumenta el transporte, te aumenta el combustible, te aumenta las prepagas, te aumenta todo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Un tema, la verdad. Que gente totalmente ineficiente, total. Bueno, buenos días.
Yolanda, muchas gracias. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar.
Bien, seguimos en confirmado, 11:35, 29.8 la temperatura. Bueno, ahí estamos. Una noticia de último momento: internaron a Hugo Ibarra, el técnico de Boca. Aparentemente un golpe de calor o algo por el estilo, se descompensó en la práctica. Bueno, situación de nervios también para el técnico de Boca por la actualidad del equipo y el golpe de calor. En principio no sería más que eso. Tuvo un sangrado de nariz y dolor de cabeza. Vamos a ver cómo sigue. El otro también que anoche estuvo internado fue el presidente de la Nación, nada menos, ¿no? Alberto Fernández, con un cuadro de una hernia de disco lumbar. En principio habrá que ver cómo sigue, si lo operan o no, en qué momento. Lo cierto es que eso fue lo que sucedió.
Ahora le están recomendando que se tiene que quedar en Olivos y atender su agenda desde ahí para que no se tenga que movilizar.
Sí, porque es muy doloroso el tema de la hernia de disco.
Tenemos un mensaje para ver, a ver, ya lo buscamos, ¿dónde lo tenemos? Dice: hola chicos, los escucho todos los miércoles. ¿Qué pasa con las verdulerías que jamás entregan un ticket? No las controlan como los demás supermercados. Saludos y buena semana. Esto nos deja un oyente. Sí, buen tema, ¿no? El tema de las verdulerías y los tickets. Yo no soy muy de comprar en verdulería, la verdad.
Yo sí. Y jamás te dan un ticket. Sí. Son muy, muy pocas. Y en general son algunas que venden en grandes volúmenes, que sí, te lo entregan. Pero estoy hablando de un 0,1%.
Excepcional.
Sí. Excepcional. Bueno, está bien, sí, difícil el tema de los precios realmente, porque un poco lo que decía Yolanda Durán recién, esto de que no hay. Parece una situación clara, ¿no? Uno no entiende por qué, si el 70%, decía ella, de la gente, todos compramos en algún momento el autoservicio, ¿no? Porque te queda de pasada, porque es tarde, porque está cerca de tu casa, lo que sea, que no tengas ahí también los precios, aunque sea una parte de estos precios cuidados, justos o lo que fuera. Habla un poco también de la desorganización que hay. Declaraciones duras, ¿eh? De Yolanda Durán respecto del gobierno. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del dengue, ¿sí? Vamos a hablar de esta enfermedad que en los últimos años se puso cada vez más presente en nuestro país. Cada tanto viene una oleada, ¿no? Hacia la zona de Lamba, la ciudad de Buenos Aires. Pero está presente siempre, hace mucho, en las zonas de clima más tropical en el norte del país, sobre todo en Brasil, ¿no?
Sí, bueno, estamos en un momento en que están aumentando mucho los casos de dengue. Desde que comenzó la temporada, desde el mes de diciembre a esta parte, se registraron 2.717 casos en todo el país, de los cuales 2.553 son sin registros de viajes por parte del paciente. Eso significa que son casos autóctonos. De los demás, sí, gente que viajó y se contagió en el exterior. Y bueno, los lugares de circulación son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, y ahora aparecieron casos en Formosa. Se saltó de 100 casos por semana a 500. Y en la ciudad, bueno, viene un poquito más tranquilo, la falta de lluvias ayuda, pero bueno, en la temporada hubo 127 casos confirmados y hay 765 en estudio en este momento. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Primera medida, y esto en cualquier caso hay que hacerlo para combatir el dengue, es el famoso descacharreo, el mosquito Aedes aegypti, que lo transmite, se reproduce en aguas estancadas. Entonces lo que hay que hacer es eliminar los objetos que están en espacios abiertos donde se pueda acumular agua. Estamos hablando de los famosos portamacetas. Uh-huh.
Donde el agua no corre porque queda ahí estancada y se va como pudriendo, por decirlo de una manera.
Exactamente. Hay que echar lavandina en las rejillas. Uh-huh. Hay que, tenés un balde, lo tenés que tener dado vuelta como para que no junte agua. Uh-huh. Esto es algo inevitable que tenemos que hacer todos en nuestras casas, en nuestros balcones, en nuestros patios, terrazas, jardines. Ahora, la ciencia está buscando otras respuestas frente a esto para combatir al mosquito del dengue, y hay una muy curiosa que viene del sector nuclear. Estamos hablando de una técnica que se conoce como la técnica del insecto estéril, que ya se utiliza exitosamente en la región de Cuyo de nuestro país para combatir a la mosca de la fruta, y que ahora se está adaptando para aplicarla también con el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, el Zika y el chikungunya. Esta tarea se hace en la Comisión Nacional de Energía Atómica, más precisamente en el Laboratorio de Control de Mosquitos del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias, que funciona en el Centro Atómico de Ezeiza, acá a unos pocos kilómetros de la capital federal. Esta técnica lo que significa es que se esteriliza a los mosquitos machos para después largarlos en un territorio que compitan con las hembras, que compitan con los machos fértiles para copular con las hembras. Pero ¿qué pasa? Cuando las hembras copulan con uno de estos mosquitos estériles, cuando tienen huevos, de esos huevos no nacen las larvas y los nuevos mosquitos. Uh-huh. Eso es digamos, la base.
Se reproducen menos mosquitos.
Exactamente. Vos estás reduciendo la población de mosquitos. Reduces. Porque exacto. Sí, se produce la cópula, las hembras tienen sus huevos, pero de esos huevos no nace uh-huh. nada.
Perfecto.
Esto funciona así. Pero ¿qué tiene de particular? ¿Y por qué la Comisión Nacional de Energía Atómica se ocupa de esto? Bueno, porque se esteriliza a los mosquitos con radiación. ¿Qué tipo de radiación se usa? Se utiliza la radiación gamma. ¿Qué es la radiación gamma? Es una radiación que se produce cuando se rompe de alguna manera el núcleo de los átomos. En el caso de Ezeiza, este proceso se da en un reactor nuclear de experimentación que, a diferencia de los que producen energía eléctrica, se utilizan ya sea para experimentos o para producir radioisótopos de uso médico. O también de acá se obtiene este tipo de radiación que tiene otros fines y que es aprovechado por varias industrias, uh-huh. de hecho. Este proceso se da en una planta de radiación semi-industrial que está ahí mismo en el complejo de Ezeiza. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la radiación? La radiación rompe las moléculas. Entonces, según la dosis que se emplee, esto lo estudian científicamente, lo que hace es dejar al mosquito claro. estéril, a una cantidad de mosquitos, y esto se hace no en cualquier momento de su reproducción, sino cuando están en estado de pupas. Todos tienen que estar en los mosquitos machos en estado de pupas. Esto se hace cultivando o produciendo mosquitos en un laboratorio. Hay dos biólogas a cargo de este proyecto. Una de ellas se llama Mariana Alter Terrada, la otra es Marianela García Alba. Y lo que hacen es fabricar mosquitos que se reproduzcan, los alimentan, es muy gracioso porque los alimentan con unas especies de paños embebidos en sangre de vaca. Uh-huh. La sangre de vaca sale porque el Departamento Agropecuario también tiene animales, así que de ahí obtienen la sangre y les dan de comer, producen unos mosquitos fantásticos. Estos sí se reproducen dentro de unas mallas, jaulas con mallas enormes en el laboratorio, y cuando de esos huevos nacen estas larvas, con condiciones controladas de alimentación y temperatura, logran que todas lleguen al mismo nivel, y ahí los llevan a una planta de irradiación donde los irradian con estos rayos gamma.
Ahora, y después, digamos, los trasladan al lugar donde los liberan.
Claro, después.
Como digamos, con una jaula.
Exactamente, los tienen como transportadoras, uh-huh. de donde no se salen, los llevan a un territorio, y ya se hizo una experiencia dentro mismo del Centro Atómico Ezeiza. Los liberan solo, digamos, a los mosquitos cuando ya evolucionaron y vuelan, y solamente a los mosquitos machos que no pican, porque la que pica es la hembra.
Exacto.
Los liberan en un territorio donde existen mosquitos Aedes aegypti, liberan mayor cantidad de mosquitos estériles que los de la población, digamos, de ese campo donde los liberan, uh-huh. y entonces tienen más posibilidad de que estos mosquitos estériles sean los que copulen con las hembras.
Exacto. ¿Y habías dicho, Nora, que en Chaco ya está la experiencia?
En la región de Cuyo.
Ah, de Cuyo.
Esto se utiliza para la mosca que afectaba la producción de la frutas. Fruta, y funciona.
Claro.
Y funciona. Uh-huh. Y acá ya en la primera experiencia que se hizo, primero, bueno, cuando los recuperaron, identificaron a los mosquitos con un polvo fluorescente, los recapturaron con trampas un poco asquerosas, porque para traerlos ponen unos cebos que tienen un olor que imita al del sudor humano. Uh-huh. Bueno, recapturaron los mosquitos y viendo una serie de marcadores determinaron cuántos pudieron volar, y vuelan alrededor de 100
metros, ¿no?
De 100 metros, y bueno, viven un promedio de 4 días, igual que los machos fértiles. Bien. Así que la técnica fue exitosa, y para que tengan una idea, esto de la radiación es algo cotidiano. Todos utilizamos objetos que son irradiados, por ejemplo, muchos insumos médicos, como las gasas que compramos en la farmacia, son irradiadas porque la radiación mata todos los microorganismos. Mm. Se irradian también bienes culturales, por ejemplo, colecciones de libros históricos, porque así logran, claro, limpiarlos todos. Y una particularidad es que vos ponés los productos que querés irradiar dentro de una caja y no hace falta ni sacarlos, la radiación penetra. Ajá. Así que bueno, es una curiosidad que en este caso nos puede ayudar a digamos, disminuir la población del Aedes aegypti, que es el que nos contagia de estas enfermedades como el dengue, que son muy peligrosas y para las cuales no existe vacuna.
Buenísimo, un desarrollo entonces local, con científicos locales, y para un problema cada vez más importante. Ya seguimos.
Bueno, seguimos acá en Confirmado con otro tema que tiene que ver con una polémica por clubes, que más precisamente por un club que pertenece a la UBA y al gobierno de la ciudad, que quiere recuperar los terrenos que ocupa. Contanos, Silvia, de qué se trata.
Sí, es un tema que tiene larguísima data y tuvo diferentes capítulos. Bueno, todos ubicamos dónde está la ciudad universitaria. Ahí en Ciudad Universitaria, en Núñez, digamos, en pegado al río, la ciudad universitaria posee terrenos que son de su propiedad desde 1961. Y en verdad, parte de esos terrenos eran usados por las Fuerzas Armadas. En ese lugar, bueno, tenían infraestructura vinculada justamente a temas náuticos, ¿no? La Armada Argentina. En 1961 se firma un decreto, luego se transforma en ley en 1963, en donde se le otorgan una serie de terrenos, no solamente donde se construyen los pabellones de Ciudad Universitaria, sino, terrenos aledaños. Por ejemplo, uno que es muy conocido por todos es el Parque de la Memoria.
Claro.
Esos terrenos son de la UBA. La UBA firma un convenio con la ciudad y se los cede para hacer el Parque de la Memoria. Obviamente siguen siendo propiedad de la UBA. Entonces, en 1963 se inscriben los mapas en la ciudad de Buenos Aires, en el catastro, como cualquier otro terreno de la ciudad de Buenos Aires, hay un catastro y tanto los de una casa, de un edificio, o los de la UBA en Ciudad Universitaria, están en el catastro. Sucede que la ciudad de Buenos Aires, ahora, a principio de años, hace una objeción de esos mapas y dice: la tierra cambió, no sigue siendo la misma. Es decir, los terrenos que tenía antes la UBA crecieron.
¿Porque se ganó terreno al río, Silvia?
Exacto. ¿Por qué? Porque durante toda una etapa, durante todos estos años, durante todas estas décadas, hay tres clubes privados, tres clubes náuticos que usufructúan una parte de esos terrenos.
Ajá.
Entonces, sumaron infraestructura y sumaron tierra. Entonces, la ciudad de Buenos Aires dice hoy, hay casi 24 hectáreas que podríamos reclamar. Para que tengan una idea, por ejemplo, Parque Chacabuco tiene 22 hectáreas.
Ah, un barrio.
Un barrio. Y, por ejemplo, la Reserva Ecológica Costanera Norte, que está ahí en esa misma zona, tiene 23 hectáreas. Es importante, es una franja de tierra muy importante. Así que digamos, nuevamente, porque ya pasó en otros momentos en que Ciudad y UBA tuvieron confrontación por temas de terrenos.
Perdón, uno de esos clubes es el Cuba.
Exactamente, hay tres.
¿Siguen
clubes
sin admitir mujeres como miembros? ¿O ya se modernizaron y llegaron al siglo XXI?
Cambió, pero obligados por una ley, ¿eh?
Lo cambiaron
por una ley. Pero, por ejemplo, ahí, en ese lugar, que si ustedes pudieran verlo con un dron, verían que es como una especie de U que se arma en estos terrenos. Hay tres clubes que explotan amarras. Uno es Cuba, otro es el Liceo Naval y otro también está vinculado al liceo, digamos. Son tres clubes diferentes que usufructan las amarras. Y además, con algunas irregularidades en las concesiones, irregularidades o, digamos, situaciones objetables, porque funcionan en esos lugares, algunos de ellos sin pagar concesión. Otro tampoco paga, pero hace obras que quedan luego en el lugar, digamos. Y bueno, Cuba, que sí paga, pero bueno, un canon que también ha sido objetado por Ciudad Universitaria, porque además no le pagan a Ciudad Universitaria, mejor dicho, a UBA, quiero decir, no le pagan a la UBA, sino que hasta 2019 le pagaban a la Armada Argentina, pero la Armada Argentina no tiene esos terrenos desde 1963.
Claro, ¿no?
Entonces, lo que quiere la UBA es volver a disponer de esos terrenos o, en todo caso, lógicamente, tasarlos y no venderlos porque no puede, lógicamente, pero sí cobrar, digamos, una concesión o un alquiler, si queremos, justo a esos tres clubes que, bueno, como imaginamos, tienen socios, tienen, tienen este campo de deportes, tienen bares, tienen restaurantes. Ellos sacan un usufructo económico de esas tierras que además son hiper privilegiadas. A todos les recomiendo conocer, los clubes no, porque si no sos socio no entrás, pero sí podés conocer esa zona de Ciudad Universitaria, porque la visita a la costanera, a la Reserva Ecológica Costanera Norte es abierta y
sí,
gratuita.
Bueno, también se puede ingresar al predio de Ciudad Universitaria y caminar por ahí tranquilamente.
Exactamente.
Y que hay un edificio muy interesante, ¿no? El
edificio infinito, Cero Infinito.
Claro.
Cero Infinito, que es un nuevo edificio que también se puede conocer.
Falleció el arquitecto, ¿no?
Recientemente, Viñoli.
Sí.
Así que es un lugar súper interesante, se puede ir, se puede visitar, y este es increíble que nuevamente siga este debate, que además va a continuar, porque la ciudad quiere, digamos, ella objetó esos mapas, dice que puede anular esos mapas, y bueno, la UBA dice, no queremos confrontar, pero necesitamos llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo con Ciudad de Buenos Aires, tenemos que ir a la justicia por esos terrenos.
Claro, la verdad es que es un conflicto que, como vos decís, arrastra mucho tiempo, uh-huh. Pero bueno, recalquemos que no se puede ingresar, es que son clubes privados, uh-huh. Que están haciendo uso para obtener un provecho de un territorio que es público. Uh-huh. Pero si no llegan a un acuerdo, ojalá que lleguen a un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y la universidad, y que no haya que recurrir a la justicia, que todos sabemos que esto alargaría mucho los tiempos y que por ahí se puede llegar a un buen puerto, algo que conforme a ambas partes y que parte de ese provecho que obtienen, porque la verdad es que hay que pagar para pertenecer a Cuba, uh-huh. No es un club barato, que parte de ese provecho vuelva a la ciudad. Ya seguimos en Confirmado.
Confesarte, sabe bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí, y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante, quiero que te saque a mi lado.
Silvia, hace un rato hablábamos del tema de Eugenio Beppo, el automovilista que atropelló a dos agentes de tránsito y a una de ellas falleció y el otro quedó gravemente herido, y cómo en este momento le bajaron la calificación de homicidio simple con dolo eventual a homicidio culposo. Uh-huh. Contanos qué es lo que pasa. Hay una ley, ¿no? En el ojo de la tormenta acá.
Exactamente. Una cosa, Nora, que te quería mencionar, que se probó con el peritaje, es que él conducía a 132 kilómetros por hora, zigzagueando, y ya venía desde Callao cruzando semáforos en rojo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estuve hablando con los abogados de la querella y lo que me decía es que los argumentos de casación están, digamos, basados en una discusión doctrinaria, ¿no? Porque hace varios años atrás hubo una reforma del artículo 84 bis, bueno, vinculado al Código Penal, y que modificó y reguló algunos homicidios, que los coloca dentro de lo que se denomina delito imprudente. Entonces, Esto es lo que debatieron un poco, lo que se debate en casación.
¿Qué sería un delito imprudente?
Y bueno,
cometido por una imprudencia. O sea, que una imprudencia diferencia la imprudencia de la intención de matar.
Exactamente. Entonces, por eso dieron vuelta atrás este fallo. Y entonces es, en verdad, lo que genera también conmoción. Es una persona que conduce a 132 kilómetros por hora en una avenida en la que se puede conducir como máximo a 70. Es decir, es imprudente.
La verdad es que es...
Eso quise decir, discúlpame, ¿es solo imprudente?
Exactamente, porque aparte desde acá hay una larga pelea por parte de los familiares de las víctimas de tránsito, que es que elevar las calificaciones, uh-huh. Que equiparar a un homicidio simple con intención, uh-huh. Porque hay ciertas conductas que es altamente probable que terminen en uno de estos hechos que implican la muerte o provocar heridas graves a otra persona. El alcohol en sangre a la hora de conducir es uno de ellos y el exceso de velocidad es otro. Así que bueno, es mucho más que un problema doctrinario, me parece.
Totalmente.
Ya seguimos en Confirmado.
Bien, llegamos entonces al final de esta nueva edición de Confirmado. Repasamos el clima, cómo va a estar, a ver si va finalmente a mejorar esto o no. Por lo pronto, la máxima para hoy sigue siendo 33 pronosticada. Vamos a tener tormentas, según anuncia el Servicio Meteorológico. Hoy y mañana, todo el día prácticamente, mañana la máxima llegaría a 30 y el viernes a 31. Es decir, la tendencia es un poquito más de alivio. Para el sábado, ahí ya sí, tendríamos 26 de máxima, lo cual sería mucho más práctico. Una última información, finalmente no va a cerrar hoy la estación Facultad de Medicina del Subte D. Esto estaba planificado por inicio de un plan de obras, iba a cerrar desde hoy y durante 2 meses, pero ¿qué pasó? Arrancaron justo las clases, ¿no? En la UBA, tanto en medicina como en odontología. Mal timing, tal cual. Y en las otras facultades de la zona hubo un pedido de la FUBA, incluso una campaña para juntar firmas, y SBAS entonces decidió postergar las obras. Las van a hacer, pero aquellas que no impliquen cerrar la estación. El momento del cierre de la estación será más adelante. Las que sí ya están cerradas y por 2 meses son San Martín, de la línea C, hace 2 semanas cerró, y la estación Bulnes, de la línea D, hace un poquito más de una semana también cerró. Seguirá el cronograma con otras estaciones, pero por el momento va a seguir funcionando Facultad de Medicina. Llegamos hasta acá con este programa. Nora Sánchez, nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y ojalá que ya con buenas noticias de que la banda del verano pudo combatir exitosamente. La del invierno pudo combatir a la del verano.
Así es. Silvia Gómez, hasta la semana que viene.
Así es. Nos vemos el miércoles que viene.
Camila Ayani en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Yo soy Pablo Novillo. Nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.